Por y lo más sorprendente del entorno que habitamos en Santiago Adicto. Auspicio de Arauco, lo bueno de ser renovables. Fondo 55 más de Entel. Inmobiliaria Hexacón. Toyota Yaris Cross para todo eso y más. Banco de Chile, el Banco de Chile. Con Enel disfruta una Navidad segura. Y Megacentro, bodegas y centros logísticos que entregan soluciones a tu medida. Estás en Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Día martes 10 de diciembre. Empezó el calorcito ayer, ¿eh? Y hoy día no va a bajar, pero todavía son temperaturas relativamente soportables, pero ya se viene más fuerte. Hoy en Santiago Adicto vamos a develar las personas que están detrás de los nombres de quienes ganaron el concurso del anteproyecto de arquitectura para el Museo de Rapa Nui, un concurso de arquitectura donde participaron muchas oficinas de arquitectura chilena con muy buenos nombres y cuyos ganadores son bastante jóvenes. Los más jóvenes son del año 1987 nacidos y el más... No, del año 94, Carmen Benítez, o sea, 30 años. Y el más viejo, entre comillas, nació el año 80, o sea, tiene 44 años. Son Diego González, Nicolás Vivar, que son los que van a estar hoy día en el estudio, quienes junto a Eduardo Tapia y Carmen Benítez, que están en España, supongo que nos van a estar escuchando, pero nosotros vamos a estar en el estudio con Diego y con Nicolás, y además con la subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez Datari, para hablar de todo lo que significó este concurso, el tema del jurado, la cantidad de días que tuvieron que estar el jurado en Rapa Nui deliberando, cómo fue esa deliberación, por qué ganó este proyecto, qué pasa con los otros proyectos que quedaron en segundo, tercer lugar, las menciones honrosas, etcétera, cuál es el presupuesto que hay para hacer este museo en Rapa Nui. La verdad que es un concurso de los más importantes que hemos tenido este año, con mucha participación, más de 80 oficinas participaron, clasificaron en el sentido que tenían como todo bien mandado, unas 67, y hay muy, muy buenos nombres en el jurado, entre los ganadores, entre los postulantes. La verdad que es un temazo, así que hoy día hablamos de eso como tema central en Santiago Adicto. Pero antes quiero contarles que ayer en la tarde, en el campus Lo Contador de la Católica, en su auditorio principal, se lanzó un libro muy esperado, que es el que tengo aquí en la mano, que es el tomo 3 de la historia, en el fondo, de la arquitectura chilena. Arquitectura en el Chile del siglo XX, del Premio Nacional de Arquitectura, inmenso divulgador, estudioso, arquitecto, que ha hecho proyectual, digamos, investigador, director del Museo Nacional de Bellas Artes, el gigante Fernando Pérez Oyarzún. Ayer lanzó este tercer tomo, un tremendo esfuerzo, 3 de 4 tomos, todavía falta el cuarto. Este va, se llama Los frutos modernos y su crisis, va de 1950 a 1980. No me he podido meter en los textos todavía, pero ayer en la presentación que hicieron Emilio de la Cerda y Alejandra Celedón, que es la decana de arquitectura de la UDP, pudimos conocer un poquito sobre el libro. Evidentemente, bueno, los textos de Fernando Pérez Oyarzún siempre han sido notables, pero además tiene una cantidad de imágenes de archivo para apoyar los textos. Es un libro que hay que tener, y esta colección, a quien le interesa la arquitectura de Chile, hay que tener la colección completa. Leía por ahí que en Ediciones ARQ, porque es de Ediciones ARQ, está con una oferta si la compran de manera digital. Tiene un precio bastante amable para el pedazo de libro que es y la importancia que tiene. Estoy buscando a ver si me aparece aquí, pero estaba como con un 15% de descuento si ustedes lo compran a través de Ediciones ARQ. A ver, aquí estoy viendo las historias. Bueno, si la encuentro les cuento más detalles, pero gran lanzamiento ayer. Y para que se hagan una idea, estaban presentes como espectadores 4 premios nacionales, que sumado a Fernando Pérez Oyarzún, que lanzaba su libro y que es premio nacional, o sea, estaban la mitad de los premios nacionales vivos ayer. Estaba Teo Fernández, estaba Juan Sabaj, estaba Enrique Brown y estaba Pepe Cruz Ovalle, José Cruz Ovalle. Además, tremendos arquitectos como Cristiano Undurraga, como Max Núñez, padre e hijo. Acuérdense que Max Núñez padre es Flaño Núñez Tuca, una oficina muy importante, y Max Núñez hijo, un tremendo arquitecto que de hecho tiene una de las menciones honrosas en este concurso. Estaba Raimundo Lira y José Domingo Peñafiel, Loreto Lyon y Alejandro Bills, Pablo Alar, Tomás Villalón, Pía Montalegre, Horacio Torrent, que hoy día inaugura el Congreso Internacional de Docomomo aquí en Santiago. Estaban Mario Rodrigo Pérez de Arce, estaba la Pilar Urrejola, el gran Pepe Rosa, Paula Velasco, Luis Eduardo Brechani, por supuesto también al principio presentando, Pablo Jordán, expresidente de la AOA, Pablo Altí, que es nuestro querido panelista, Stephanie Fell, la directora de las ediciones ARQ, Janet Plauti, Marcelo Sarovich de Constructo, el arquitecto Antonio Liptay, el arquitecto Jorge Marcino, estaba Humberto Bonomo, un grande del patrimonio, Claudio Galeno, Ervin Brevis, ¿no? De realmente, bueno, estaba la subsecretaria, por supuesto, con la que vamos a estar conversando también, Carolina Pérez de Tari, subsecretaria del Patrimonio Cultural. Un evento, les estoy nombrando los que yo pude ver y escribir. Seguramente me quedaron varios fuera, pero fue un tremendo evento, un gran libro de Fernando Pérez Oyarzún, y de verdad, súmenlo a su colección si ya tienen los primeros. Ah, aquí estoy viendo. Dice en Ediciones ARQ, si lo compras en nuestra tienda online lo tendrás con un 15% de descuento, es decir, de 28.000 pesos a 23.500 pesos. 23.500 pesos por este libro, donde hay años de investigación, escrito por el Premio Nacional de Arquitectura Fernando Pérez Oyarzún, es una ganga. Aprovechen de comprarse el 1, el 2 y el 3 y se hacen su regalo de Navidad. Y ayer, ya que esto era en Lo Contador, partía a las 6 de la tarde, aproveché de pasar unos minutos antes a ver la muestra de los 130 años de la Facultad de Arquitectura de la Católica que hay en el Hall de Arquitectura, en el campus Lo Contador, con unas fotos maravillosas de Philippe Blanc. Philippe Blanc, que estuvo viajando desde La Serena hasta Villarrica, acompañado nuevamente de nuestro querido Pablo Altique. Anduvieron ahí de viaje muchos fines de semana, creo que el Hotel Antumalal, lo más al sur que llegaron, y algunas obras en Coquimbo y La Serena. Muchos, muchos kilómetros para hacer 130 fotos, de las cuales hay exhibida todavía una parte de ellas. Son hermosas, porque la manera en que hace Philippe Blanc las fotos es una manera muy especial, con una cámara pesadísima, todo en blanco y negro. Así que esto es una exposición gratuita. Vayan a verla, la muestra 130 años en el Hall de Arquitectura con estas fotos de Philippe Blanc, y aprovechan de recorrer el hermoso campus Lo Contador. Otra cosa que les quería comentar, no, ya se nos está pasando muy rápido el tiempo, pero cortito. Ayer tenía que ir desde Escuela Militar hasta el Metro Los Héroes. Un trayecto en metro rapidísimo, fácil, ningún problema. Salí de aquí a la radio a las 3:15. Y cuando estábamos llegando a Tobalaba, nos dicen, se tienen que bajar todos en Tobalaba. Algo pasó ayer en el metro, no sé todavía si alguien lamentablemente se tiró o si hubo alguna manifestación. El asunto es que estaba cortado el metro ayer a las 3:00 de la tarde, desde Tobalaba hasta Salvador. Entonces, ¿qué había que hacer? Bueno, lo que hice yo y que hizo mucha gente es que bajamos en Tobalaba, tomamos una micro, que estos recorridos, en el fondo, que muy rápidamente el Ministerio de Transporte, por lo menos en mi caso, debo decir que fue rápido. Yo salí y a los minutos me pude subir a un bus. Ahora, el bus avanzó lento porque había un taco tremendo, porque esta cuestión dejó la escoba. Pero me pareció interesante ver cómo, por lo menos en mi caso, rápidamente, buses especiales que no te cobran, que te llevan hasta la próxima estación de metro funcionando. Es decir, el metro nos llevó de Tobalaba hasta Baquedano, y ahí tuve que volver a tomar el metro, y bueno, llegué bastante más tarde y transpirado, igual que todo el mundo que iba en metro a esta reunión que teníamos, para conocer la rehabilitación de un proyecto que está casi listo, que es el Palacio del Dunate. El Palacio del Dunate es el que está en la esquina de Ejército con Los Héroes, que quizás ustedes no se acuerdan de él, pero si yo les digo que estaba quemado hace 11 años y que en esa esquina tan famosa, sí, uno le aparece en la cabeza un palacio quemado. Bueno, se está recuperando de una manera extraordinaria, ya vamos a hacer una publicación. Esto lo está haciendo el grupo inmobiliario Nialem, que son los mismos que recuperaron el edificio Aristía, Edificio Aristía es una joya como está hoy día, y gracias a la recuperación que se hizo antes de eso, nadie le sacaba fotos al edificio Aristía, que estaba en decadencia hace mucho tiempo. Así que las felicitaciones a este grupo inmobiliario Nialem, que está haciendo la recuperación del Palacio del Dunate, que abajo va a tener locales comerciales, como siempre ha tenido, y arriba hay un espacio de más de 500 metros cuadrados que está perfecto para que se vaya un, no sé, un centro cultural, una sede o una mini sede o un centro de extensión de alguna universidad, porque estamos hablando del barrio universitario. Ojalá algún proyecto de ese tipo. Así que están a punto de entregarlo, ya está precioso, pudimos recorrerlo por dentro, por fuera, el Palacio Aldunate, ya les vamos a mostrar imágenes. La arquitectura en ese proyecto es de MMASG Studio, o M más G Studio, que son Andrés Oresoli y Germán Venegas. Eso, vamos a irnos a la música, y entonces cuando volvamos de la música nos ponemos a conversar con dos de los cuatro arquitectos ganadores del concurso para el anteproyecto del Museo Rapa Nui y con la subsecretaria del Patrimonio Cultural por este importantísimo concurso de arquitectura. Retrocedemos al año 78, cuando Dire Straits publica su disco debut, y aquí viene Sultans of Swing.
Get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. Up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky tonk like anything. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. And a crowd of young boys, they're fooling around in the corner. Best brown baggies in their platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole.
one more thing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Si digo que un temazo es redundante, obvio, sí, es una canción inmensa, maravillosa, Sultans of Swing, de Dire Straits del año 78, de su disco debut homónimo, que se llamó Dire Straits, una de las grandes canciones de esta banda. Qué pedazo de canción. Y por supuesto es un homenaje al jazz y a otro tipo de sonidos que le interesaban mucho a los hermanos Knopfler. Ya, vamos a nuestro tema de hoy. Estamos muy, muy interesados en conocer. Aparte del equipo que ganó el concurso de anteproyectos de arquitectura destinado a la reposición del Museo de Rapa Nui en Isla de Pascua, yo ya no sé si se puede decir Isla de Pascua, ¿no? Le vamos a preguntar a nuestra invitada también, a la subsecretaria del Patrimonio Cultural, a quien parto saludando, Carolina Pérez de Atari. Bienvenida, subse.
Hola, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a usted, subsecretaria, por estar aquí. Y estamos con dos de los cuatro integrantes del equipo que ganó este concurso. Voy a presentar primero, a mi izquierda está Diego González. Bienvenido, Diego.
Muchas gracias por la invitación.
Y Rodrigo, felicitaciones por tremendo logro.
Gracias, muchas gracias.
Y a mi derecha, para los que ven el streaming, que te acerques un poquito más al micrófono cuando hable, Diego. O que acerques el micrófono, lo que sea más fácil para ti. Y a mi derecha está Nicolás Vivar. Bienvenido, Nicolás.
Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación.
Bueno, junto a Diego y a Nicolás, Eduardo Tapia y Carmen Benítez, son los cuatro que se juntaron para concursar y ganaron este concurso. Pero voy a partir con las presentaciones de nuestro invitado y nos metemos entonces rápidamente ya a hablar del proyecto, a hablar del jurado, a hablar de lo que fueron esos, no sé, 5 días de deliberación. Me decía ayer Juan Sabaj en el lanzamiento del libro de Fernando Pérez Oyarzún, donde nos encontramos con la subsecretaria, que la subse a las 8:30 de la mañana los tenía trabajando, pero así, firme al jurado. ¿Cuántos jurados eran en total, subsecretaria?
19.
19.
Creo que es el jurado más grande que hemos tenido
y
en el servicio.
No sabía ese número. Qué difícil poner de acuerdo a 19 personas.
Fue un gran desafío y es primera vez que tenemos un jurado, además, que incluye a la comunidad con voto.
Y una buena cantidad de jurados de la isla, ¿eran unos 8?
7.
7.
Así que fue un proceso, diría yo, de mucho diálogo y de aprendizaje mutuo. Y creo que eso es una de las grandes enseñanzas de este concurso de arquitectura.
Ya, vamos a preguntar todos los detalles al respecto. Bueno, a la subsecretaria le hemos presentado varias veces, pero Carolina Pérez de Atari es licenciada en Letras, Convención en Lingüística y Literatura Hispánica de la Universidad Católica y magíster en Estudios del Desarrollo, Participación, Poder y Cambio Social por el Instituto de Estudios del Desarrollo de la Universidad de Sussex en Inglaterra, y actualmente es la subsecretaria del Patrimonio Cultural en el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. ¿El patrimonio o los patrimonios en el Ministerio se dice?
El patrimonio.
Y el patrimonio. El Día de los Patrimonios, eso sí, pero el Ministerio sigue siendo del Patrimonio, ya, de Chile. Diego González, como decía que estaba a mi izquierda, es arquitecto de la Universidad Central, ejerció como docente durante 9 años en esta misma escuela de arquitectura, es socio fundador de Z Estudio desde el 2013 hasta hoy, donde se ha dedicado al desarrollo de proyectos públicos y privados con especial interés en el patrimonio y desarrollo sustentable. Ha trabajado en múltiples proyectos de equipamiento de oficinas, retail, industria y vivienda, con énfasis en el desarrollo y coordinación a través de la tecnología BIM para la construcción. Esta es una oficina donde está involucrada tu familia, ¿no? Entiendo que hay papás, hay hermanos arquitectos, son como un clan familiar de arquitectos, Diego, ¿no?
Bueno, claro, el origen de la oficina, evidentemente, es a raíz de mi papá, que es arquitecto.
arquitecto de la generación de la década de los 70, más o menos.
¿Chile o Católica?
Es de la Chile.
Ya, sí, pues de esa época hay solo dos, casi, sí, casi que solo dos opciones, salvo que haya sido de fuera de Santiago.
Sí, no, de la Universidad de Chile, y mi hermano también es arquitecto, y esta oficina la formamos ya hace un buen tiempo. Tal como tú mencionabas, hacemos proyectos de infraestructura pública, privada, tenemos proyectos de habilitación de oficinas, pero yo esto lo llevaba a cabo también con mi doble trabajo, que era la docencia.
Perfecto. Sí. ¿Y Zetas será por la cantidad de Zetas que tiene el apellido González?
Sí, se junta con el segundo apellido, que es el materno, que es Seman.
Ah, ya. Que también es con Zeta.
Que también es con Zeta, y por ahí se...
No hay dónde perderse entonces. Sí, sí. Bueno, y también estamos con Nicolás Vivar. Nicolás es ariqueño, que es muy interesante, arquitecto de la Universidad Central. ¿Eran compañeros, Nicolás, con Diego?
Así es, desde el primer año.
Desde el primer año. Bueno, ejerces como arquitecto en tu estudio privado, centrado en proyectos tanto de equipamiento como de vivienda, y desde el inicio de tu carrera has participado en múltiples concursos públicos enfocados en la preservación cultural y la participación comunitaria, entre los que se destaca el primer lugar para el edificio consistorial de Papudo, con Matías Segers, a quien hemos mencionado varias veces en este programa. Has trabajado además con Alejandro Sofía, con Móvil Arquitectos, con Más Fernández Arquitectos, que es la oficina que lidera Cristóbal Fernández. Tú también, Diego, trabajaste con en algún momento con...
No, ¿no? Con Alejandro Sofía, ah, sí hicimos.
Ah, no,
un concurso,
me confundí.
Sí.
Fue Eduardo Tapia, sí, a quien tú conociste en el estudio Más Fernández Arquitectos, ¿correcto, Nicolás?
Sí, exacto.
Ya, y vamos a presentar cortito a quienes no están hoy día, porque están en España, pero son los otros dos integrantes, que son Eduardo Tapia, que es el mayor de todos, y eso que apenas tiene 43, 44 años, es arquitecto de la Chile, magíster en Historia de la Católica y máster en Restauración de la Universidad Politécnica de Madrid. Ha trabajado con Albert Tidy, con Jorge Iglesias, con Nicolás Loy y con Más Fernández. Y Carmen Benítez, que es española, nacida en Extremadura el año 94, arquitecta por la Universidad de Sevilla y la Universidad Politécnica de Barcelona, con máster en Patrimonio Arquitectónico por la Universidad Politécnica de Madrid. Entonces, Nicolás conoció a Eduardo, Eduardo conoció a Carmen en España, y Nicolás conocía a Diego de la universidad, y ahí tenemos este vínculo de ustedes cuatro que deciden participar en el concurso. Quiero partir preguntándole a los arquitectos ganadores, a Diego y a Nicolás, ¿cómo fue el momento hace unos, no sé, 11, 12 días, cuando, me imagino, creo que a ti, Diego, te llaman por teléfono de un número desconocido, y lo primero que me imagino que duda es si contestar o no?
Claro. Primero, un teléfono fijo. Además, contar una infidencia, yo me estaba preparando porque tenía un matrimonio en la noche. Entonces, esto debe haber sido como a las 4 de la tarde, por ahí, sí. Nada, primero, primero, digamos, es cuando me dijeron que llamaban desde el SERPAT y desde el
Servicio del Patrimonio. Y, claro. ¿Y tú qué te imaginaste? Ah,
sacamos una mención.
Algo sacamos.
Algo aquí. Le dije a mi señora, graba esta conversación porque algo va a pasar aquí.
Ah, mira.
Y ahí me dice, en primer lugar, me pasan con Carolina. Y claro, mi primera reacción fue un poco en shock.
Pero... ¿Se te apretó la guata? ¿Qué síntomas físicos?
No, traté de mantener la cabeza en blanco y tratar de escuchar lo más posible que es lo que me estaban diciendo, para poder después reproducírselo al equipo, que claro, era importante también. Y bueno, lo primero que hice fue llamar al equipo.
Ya, y entonces el equipo, Nicolás Vivar, ¿cómo fue ese llamado y esa sensación? Porque me imagino que la expectativa de una oficina de arquitectos jóvenes en un concurso nacional donde estaban participando, entiendo que más de 80 proyectos, que al final quedaron 67 después del primer colador, o sea, las probabilidades para cualquiera eran bajas, po. Entonces, ¿qué pasó ahí?
No, yo pensé que era una broma, primero. Le pedí que me lo afirmara, le pedí que no bromeara, y ya después de cierto rato ya me la empecé a creer, y realmente ya cuando vimos el oficio, todo ahí ya era una realidad. Así que emocionado, contento y también en shock, obviamente, al principio.
Pero qué tremendo.
Muy feliz, sí.
Tremenda noticia. Carolina Vélez Datari, subsecretaria del Patrimonio Cultural. Denos, por favor, un poquito de contexto, subsecretaria, de lo que es, de la importancia que tiene este concurso. Ya nos adelantaba la cantidad de jurados que tuvo, pero además implicó una estadía de los jurados que no eran locales en la isla para poder realmente entender la conexión entre los proyectos y el lugar. Hablemos un poquitito de lo que fue... lo previo antes de decidir quiénes eran los ganadores, quiénes tenían las menciones honrosas, de los que vamos a nombrar, por supuesto, a todos.
Bueno, Rodrigo, creo que ahí hay hartos antecedentes súper, súper relevantes para entender la historia de este proyecto. Este proyecto, es importante decir, es un trabajo de Estado, porque sobrepasa al gobierno de turno, y efectivamente obedece a una inquietud que tenía la comunidad Rapa Nui, el pueblo, por tener un nuevo museo. Nosotros tenemos un museo, cierto, en la isla, es un museo chiquitito, y teníamos ahí dos desafíos súper importantes. Uno, tener un museo de estándar internacional. Rapa Nui es un sitio de patrimonio mundial, y nosotros siempre repetimos que un sitio de patrimonio mundial no es importante solamente para el pueblo de Rapa Nui, y no es importante solamente para Chile como país, es importante para todo el mundo, porque habla de algo que como humanidad queremos proteger y que es parte de nuestra historia, cierto, global. Y además tenía un desafío que es bien importante, que es que sea un espacio realmente de la comunidad, sea un espacio comunitario y que sea un espacio que también invite a la restitución. Nosotros tenemos una política de restitución de bienes patrimoniales desde el Estado en conjunto con el pueblo Rapa Nui. Hace muy poquito retornaron Ibitupunas, cierto, que son restos bioantropológicos a la isla, producto de muchos años de trabajo con el Museo Kon-Tiki, ¿cierto?, de Oslo, en Noruega, y tener este museo de talla mundial es muy relevante también para poder tener una política de restitución. Cuando uno solicita restituciones desde el Estado de Chile, uno de los puntos relevantes tiene que ver, por ejemplo, con que el estándar de conservación del espacio que va a recibir, ¿cierto?, aquel objeto que retorna, sea el mismo. Por lo tanto, que nos podamos hacer cargo de ese resguardo. Por lo tanto, había un anhelo histórico, diría yo, de la comunidad de tener un museo de ese estándar. Y además, tuvimos una consulta indígena, ¿cierto?, durante la administración pasada, que es una consulta indígena que concluye que el fondo de Baitea, que es el espacio donde se va a empezar el museo, se ha ocupado de manera comunitaria para un museo. Por lo tanto, la comunidad ha empujado este proyecto por mucho, mucho tiempo, por muchos años. Llegar al concurso fue un hito importantísimo, y tú bien mencionabas que fue muy desafiante. Es un concurso que tuvo muchísimos jurados, es primera vez que se integra la comunidad con voto. Fueron 7 miembros del pueblo Rapa Nui quienes fueron parte de este jurado y que representan diferentes espacios, ¿cierto? Representantes de la CODEIPA, que es el Consejo de Desarrollo de la de Pascua, esa es la sigla, representantes de el Maohatu, que es el Consejo de Ancianos de Honui, que también cumple una representación en el pueblo. Por lo tanto, eran representantes importantes de la comunidad. Y ahí era muy, muy relevante poder tener, y lo dijimos mucho durante el concurso, una discusión que nos llevara a una conclusión de una mesa de tres patas, ¿cierto? Por un lado, que fuera excelente en términos arquitectónicos. Por otro lado, que tuviese pertenencia cultural, que la comunidad lo sintiera propio y que fuera un excelente museo. No cualquier edificio es un museo. Tiene que tener circulación, depósitos, tiene que dialogar, ¿cierto?, el espacio de la exhibición con el espacio de las oficinas de los funcionarios. Por lo tanto, teníamos tres cosas ahí que teníamos que ser capaces de unir para llegar al mejor proyecto posible. Y fueron 5 días muy, muy extenuantes, porque combinaron la evaluación de los proyectos que hicimos como jurado, muchas conversaciones, ¿cierto?
¿Dónde se hacía esto? ¿En un mismo lugar todos los días o iban cambiando de sitio?
No, lo hicimos todos los días en un espacio, ¿cierto?, de un hotel.
Okay. ¿Puedes decir el hotel cuál es?
Es que no me acuerdo.
Ah, ok, ya, ok. No hay ningún problema.
Por eso no lo quería decir. Pero un salón, ¿cierto?, en el que estaban todos los proyectos expuestos y fuimos, ¿cierto?, seleccionando los mejores que iban pasando de etapa en etapa. Y la verdad es que había muchos proyectos buenos. Yo creo que parte de los principales aprendizajes de los concursos de arquitectura del Estado, porque hace poquito, la última vez que hablamos del Museo Atacama, ¿cierto?, que hizo Max Núñez, que además ganó una mención.
Sí, claro. Está listo y ahora falta la parte museográfica.
Exactamente. Digamos. Yo creo que nos dice dos cosas importantes este concurso de arquitectura y en general. El primero es que, y de alguien lo dijo ayer en el lanzamiento del libro Fernando Pérez, que es muy importante que haya un espacio de creatividad desde lo público, ¿cierto? Que el Estado pueda construir proyectos arquitectónicos creativos.
Sí, pues.
Interesantes, ¿cierto? Que nos pongan a la vanguardia también del debate arquitectónico a nivel internacional. Y el segundo tiene que ver con que la infraestructura que el Estado construye para la ciudadanía debe ser de excelencia. El Estado debiese construir la mejor infraestructura disponible. Y yo creo que el concurso de Rapa Nui trata mucho sobre eso. Y en este caso, bueno, ahí los ganadores van a poder contarnos, pero también este fue un concurso en cuyas bases estaban conceptos propios del mundo Rapa Nui. Estaba el concepto del Pae Pae, que es un espacio que es versátil, ¿cierto? Que en muchas ocasiones es una especie de techumbre que permite tener actividades, guardar cosas. Este es un clima donde es tropical, llueve, deja de llover, eso es muy importante. El Taupea, que es el espacio intermedio, cuando uno ve las viviendas en Rapa Nui, puede ver que hay muchos espacios intermedios, ¿cierto? Que es estar afuera pero adentro, que también dialoga con la lluvia, con el clima que hay en la isla. Y también conceptos como el del Aju, ¿cierto? Que son estas grandes extensiones que derivan en los Moai, la importancia de la cultura Rapa Nui como una cultura lítica. Pero lo voy a dejar hasta ahí porque creo que es súper interesante también escuchar cómo llegan al proyecto ganador. De verdad fue muy bonito porque había proyectos que hablaban de Orongo, la ciudad sagrada, había proyectos que hablaban de los Aju, había proyectos que de alguna forma evocaban las cuevas, que también son muy importantes en la cultura Rapa Nui. Entonces creo que además fue un concurso extremadamente creativo en términos arquitectónicos.
Muy cortito para complementar antes de pasar a nuestro arquitecto invitado, entre el jurado había representantes de distintas instituciones, de la AOA, del Colegio de Arquitectos, un representante también de los concursante.
Exactamente.
Sé que estaba Juan Sabaj, Premio Nacional de Arquitectura, en el jurado. Entiendo que estaba Emilio de la Cerda.
También.
No sé desde cuál institución, pero un tremendo valor. ¿Qué otros nombres de jurados de los locales quizás más conocidos que estén en tu cabeza que nos pueda recordar?
Bueno, hay varios importantes. O sea, desde el Estado, por ejemplo, estaba la directora de arquitectura de MOP. Y eso también es súper significativo porque es la persona que nos dice, mira, esto yo lo puedo construir.
La Loreto Bar.
La Loreto Bar.
Bar,
eso. Yo esto lo puedo construir en una isla que está a miles de kilómetros, ¿cierto?
Claro,
del continente.
Es fundamental.
Súper importante. O sea, era muy desafiante todas las variables que entraban en este proyecto. Estaba, por cierto, el ex subsecretario Emilio de la Cerda como representante de los concursantes.
Ah, perfecto.
Estaba Juan Sabaj, ¿cierto? Presidente de la OA, como representante del Consejo Monumentos. Lo invitamos, ¿cierto?, desde el Consejo Monumentos a representarnos. Estaba también Gabriela Mansi, de la Universidad de Chile.
Muy destacada, Gabriela.
Desde la OA. Yo no la conocía, fue muy interesante todo lo que íbamos a conversar. Estaba del Colegio de Arquitectos, también Carolina Peñalosa.
Yeah.
También estaba ella. Y estaba de la comunidad, también gente súper importante, porque yo mencioné, por ejemplo, a don Zoilo Juque, que es de el Consejo de Ancianos del Mauhatu, Francisco Rioroco, pero también había especialistas del mundo Rapa Nui, y eso fue súper interesante. Estaba Ernesto Tepano, ¿cierto?, que es especialista en construcción tradicional Rapa Nui, y ahí había un contrapunto súper relevante, porque estás hablando con alguien que vive en la isla y que te dice, mira, cuando llueve, y acá llueve de lado, ese tipo de techumbre no va a funcionar. Entonces, había también un golpe de realidad súper interesante con la gente que habita y construye en la isla. Yo creo que eso también fue súper valioso. Estaba Cristina Manutomatoma, que ella es especialista en paisaje y botánica Rapa Nui, que también fue muy interesante escuchar. Y estuvo como presidenta, yo lo había dicho antes, creo, Sonia Jaoa. Sonia Jaoa,
sí, claro.
es arqueóloga. Y ella ha jugado un rol muy importante en la investigación arqueológica en Rapa Nui, nos enseñó muchísimo, de verdad fue un... Bueno, estuvo Anaquena también desde la CODEIPA, de verdad que creo que hubo mucho aprendizaje.
Un posgrado de cinco días,
la Sonia trabajó con arqueólogos de la talla de Thor Heyerdahl, entonces realmente fue un proceso de aprendizaje colectivo bien, bien potente.
Maravilloso. Quien hablaba es Carolina Pérez Datari, la subsecretaria del Patrimonio Cultural. Estamos hablando de este concurso para el anteproyecto del Museo Rapa Nui, que ganaron cuatro arquitectos, de los cuales dos nos acompañan: Diego González, Nicolás Vivar, Eduardo Tapia y Carmen Benítez. Nicolás, empieza a contarnos un poquito cuál es el proyecto que ustedes presentaron y por qué, en qué se inspiraron y cómo eso, bueno, fue lo que logró, entiendo, una conexión muy potente con el jurado de Rapa Nui y que finalmente permite que el proyecto gane. Evidentemente el jurado todo el tiempo sin tener idea de qué oficina era cada proyecto. Pues la gracia de los concursos es que no se sabe por quién se está votando. ¿En qué consistía este proyecto?
Básicamente este proyecto se funda con un análisis de los valores del lugar. Y cuando digo lugar, hay una dimensión territorial y otra cultural. En ese sentido, nosotros esos elementos los cruzamos con el encargo del museo Eso nos demandó abstraernos o despojarnos de aquellas obsesiones arquitectónicas que cada uno trae y someternos a lo que se nos pedía, ¿no es cierto? Es un ejercicio como analítico que uno profesionalmente debe hacer cuando asume estos desafíos tan importantes. En ese sentido, en ese cruce de elementos, nosotros tomamos, en este caso, la Casa Bote, digamos, de Rapa Nui. Nos inspiramos en eso para desarrollar, en este caso, 5 volúmenes que se emplazan en la topografía de manera muy delicada, constituidos por cada uno de estos por una estructura de madera, un cerramiento también de madera. De esta manera nos permitía que los volúmenes se posaran de manera mucho más sensible con la topografía, y así armar un sistema de relación entre estos volúmenes donde se generan espacios intermedios. Asimismo, incorporamos otro elemento como son los aju para la plaza de acceso al museo, y como también incorporamos mediante el master plan, que también se veía un sendero que de alguna manera conectaba el museo con el programa complementario y a su vez conectaba el museo que proyectamos nosotros con el museo existente que se va a poner en valor, que tiene que ver con el galpón existente y que tiene de carácter patrimonial. Para resumir, esos fueron como en términos generales los elementos que consideramos, y en el fondo siempre fue un desafío poder hacer una lectura de los elementos del lugar, culturales y territoriales. Entonces, en términos generales fue así como lo abordamos y como lo fuimos desarrollando. Estas naves a su vez permiten tener una gran flexibilidad de programa en el interior, poder albergar desde la museografía la muestra y las oficinas, el depósito para las muestras, digamos, todos los servicios que se requerían. Así que conjugamos un desarrollo arquitectónico, pero también técnico, digamos, con lo que se pedía. Y así fue en términos generales cómo se desarrolló la propuesta.
Pareciera, recién estábamos escuchando a Nicolás Vivar, Diego González, que el tema de las naves logró vincular con la comunidad, con los jurados que representaban, digamos, a la comunidad Rapa Nui, con algo tan muy sensible de su historia, de su llegada, de la manera en que ellos viven también a través, no sé, de la pesca. Alguien me comentaba ayer que los Moai eran mucho menos importantes quizás para los pascuenses hoy día que otros conceptos como la sobrevivencia, esto de vivir de manera tan insular, tan lejos de todo. Pareciera que ustedes captaron una identidad, y eso que ninguno de ustedes cuatro había estado en Rapa Nui, lo cual lo encuentro más impresionante todavía. ¿Cuál es tu apreciación sobre las discusiones que ustedes tuvieron y el concepto detrás del proyecto que fue el que finalmente gana este concurso?
Yo creo que por nuestra parte fue como reconfortante la sintonía que tuvo el jurado con nuestro proyecto. El proyecto en sí es un proyecto grande de partida, un proyecto que son aproximadamente 6.700 metros cuadrados, en el que nosotros tomamos como decisión disgregarlo a través de unas naves, como explicaba Nicolás. Y estas naves las tomamos como referencia a la antigua vivienda ancestral Rapa Nui, que es la Arepaenga, que en el fondo es un bote invertido. Y por alguna razón, al momento de disponerlas en el territorio, estas se ven o se evidencian como que estuvieran posadas sobre el mar. Y eso les hizo un clic al jurado. Con la primera llegada del rey Jotumatúa, que son, y sus descendientes desde Jiva, que es la tradición, la tradición cultural que se ha ido traspasando de generación en generación, y eso evidentemente les evocó a ellos algo que tiene que ver con sus ancestros, que yo creo que para el pueblo Rapa Nui es algo muy importante. Creo que para nosotros, claro, hay una responsabilidad grande en que esto, que evoca, digamos, este gesto, hay que traspasarlo a un museo. Yo creo que dimos al palo, digamos, en ese punto.
En captar que en algo que era tan profundo para una cultura, para una idiosincrasia.
Sí, sí.
¿Cómo lo vio la subsecretaria estando allá? Entiendo que, además, cuéntanos por favor, subse, que había una cantidad importante de proyectos. Quedaron los que te cumplían todos los requerimientos. De ahí una segunda selección, y de esa segunda selección salieron los finalistas y los ganadores, que ya los podemos comentar, pero... ¿Cómo fue esa percepción y cómo fue ese proceso también de ir de 80 y tanto a 60 y tanto a 15, etcétera?
Claro, el primer proceso es el de admisibilidad, ¿cierto? Ese fue el que hizo el primer filtro entre los 80 y los 67 proyectos que son los que evaluamos y cuyas láminas vimos, ¿cierto?, en el espacio. Y los primeros dos días, si no me equivoco, fueron también de poder observar y de alguna forma ir evaluando para hacer este primer... destacar, ¿cierto?, cerca de 15 proyectos que son los que pasaron ese filtro, y ahí pasaron hartas cosas interesantes que yo creo que hablan del valor de este tipo de concursos que incluyen a la comunidad, ¿cierto? El primero es que hubo mucho diálogo de aprendizaje mutuo, por lo tanto cosas que quienes no somos arquitectos no consideramos como tan relevantes, se nos explicaron como muy importantes, y al mismo tiempo la comunidad explicó cosas que le eran realmente significativas y que eran importantes también para el concurso. Lo mismo pasó desde el Servicio del Patrimonio, porque fuimos con especialistas en museos que decían, ojo, hay proyectos que quizá arquitectónicamente son increíbles o a la comunidad hace mucho sentido, pero no funcionan como museo, porque tenemos que mover piezas y llueve, o tenemos que, cierto, tener una circulación. Tiene que ser seguro para los niños y niñas que lo visiten. Por lo tanto, hay un momento bien nutritivo de ir evaluando, escuchando esas diferentes perspectivas. Y yo creo que fue bien interesante lo que pasó respecto a las casas bote, que explicaba recién Diego, porque también hubo una conversación muy profunda respecto a qué es la cultura Rapa Nui. Y yo creo que la comunidad, yo creo que el pueblo nos explicó muy bien aquellas cosas que le eran significativas. Tú lo mencionabas respecto a los Moai. Cuando uno piensa en la cultura Rapa Nui, está pensando, bueno, en la historia de Hotumatua, ¿cierto? Y la potencial inundación del lugar donde ellos habitaban. Y cómo de un sueño, ¿cierto? De un sabio, de los sabios, Hotumatua, que es el rey, manda a 7 exploradores en busca de Rapa Nui. Y la historia de Rapa Nui, claro, a mí me explicaban, bueno, en el sentido del poblamiento de la isla, los Moai son tan en la última mitad. Nosotros llegamos, nuestros ancestros llegaron a una isla volcánica,
claro,
y la habitamos. Por lo tanto, nuestra cultura también se trata de los navíos, se trata de las estrellas, de la orientación, ¿cierto?, en una isla que está en medio del mar. Y eso fue muy revelador, porque creo que muchos de quienes no somos parte de la isla entendimos en un sentido mucho más profundo cuáles eran aquellas cosas que les hacía sentido a la comunidad. Y ahí es que pasa un poco lo que comentaba Diego, que hay un momento muy bonito y muy emocionante que a lo que se refería también Juan Sabac, porque de verdad fue muy, muy interesante lo que sucedió, en que en estas casas bote, que también son, es bien relevante, o sea, que una cultura tenga o genera habitabilidad dando vuelta a botes. O sea, también habla de una cultura que es marina, es marítima, ¿cierto?
Absolutamente.
Y uno ve, de cierta forma, y fue bien interesante porque muchos concursantes tomaron eso, geométricamente la elipsis, ¿cierto? Eran como algo que es súper importante y que uno ve en la isla. Está en los restos arqueológicos de las casas botes, uno ve estas figuras por todos lados, por lo tanto, y no es una figura común. Por lo tanto, es bien interesante cómo eso también habla de esta cultura de navegante. O sea, la isla de Rapa Nui se relaciona y se ha relacionado por siglos mediante la navegación con otras islas de la Polinesia. Por lo tanto, ahí había algo que muchos no vimos el primer día, porque uno piensa en Rapa Nui siendo santiaguino y dice los Moai, la ciudad sagrada de Orongo, y se queda como en lo básico,
en digamos, las postales,
en
claro,
las postales, sin entender lo que a la comunidad le hace sentido y que es parte de su historia, y que tiene que ver con la historia de los clanes, y que tiene que ver también con la historia de las familias y cómo habitaron la isla en diferentes espacios. Por lo tanto, fue un momento bien, bien bonito en que además nos nombraron a los 7 exploradores que manda Hotumatua. Yo creo que un desafío es que podamos tener 7 naves que representen a los 7. Vamos a ver cómo hacemos el trabajo de diseño. Pero ahí eso a ellos les hizo mucho sentido y Y hubo también alguien del jurado que dijo, bueno, el proyecto del museo une a las familias Rapa Nui. Y creo que de alguna forma funciona como un ente aglutinador el poder volver a su inicio en común, ¿cierto? Como habitantes de esa isla. Y ese momento del concurso fue bien bonito y ahí nos dimos cuenta de que efectivamente dentro ya, porque seguimos el proceso de filtro, ¿cierto? Ya estábamos en poquito proyectos, todos muy buenos, creo que es importante decirlo, fue un concurso de mucha calidad arquitectónica. En ese momento dijimos, bueno, acá hay uno que cumple con esas tres patas, es un buen museo, es bueno arquitectónicamente y le hace mucho sentido a la comunidad.
Y la comunidad se lo apropió, por lo que recibió como feedback, y que la comunidad Rapa Nui se lo apropie, significa que entre la responsabilidad del Estado de cumplir la Rapa Nui, porque ya le hemos fallado muchas veces, y entre que ellos se lo apropiaron, las probabilidades de que este proyecto se realice debieran ser altísimas, digamos, porque si no sería una tremenda decepción. En ese sentido, el Estado acá tiene una responsabilidad. Quiero comentar que el segundo lugar fue otorgado a la oficina Alarcón Furhop Montalbetti, que son @alarcon.furhop.montalbetti, hemos conversado con ellos, de hecho, más Cristian Larraín de club.office, estuvimos conversando con Cristian, de hecho, la semana pasada. Ese es el segundo lugar. El tercer lugar se lo ganó la oficina de Santiago Valdivieso Arquitectos, que es STGO-Valdivieso. Menciones honrosas, hubo dos. Una se la ganó la oficina de Max Núñez y varios colaboradores muy importantes que trabajan con él, entre ellos Stefano Rola. Max Núñez hijo, porque anoche estaba también Max Núñez padre en el evento, que es un destacado arquitecto. La otra mención honrosa decía Urbania, y ahí averiguamos que Urbania era la oficina de Patrick Turner, Turner-Arquitectos. Y hay unos premios especiales también, subsecretaria, ¿no? Que me informaron que se los ganaron Bárbara Barrea con Felipe Sepúlveda y Matías Ramírez, uno de ellos, Rodrigo Aguilar otro, Iván Vial Montero un tercer premio especial. O sea, primer, segundo, tercer lugar, dos menciones honrosas y luego tres premios especiales.
Exacto, lo que pasa es que yo creo que el concurso fue tan exitoso y había propuestas tan innovadoras que nosotros, claro, las bases y también con los premios que son monetarios son el primer, segundo, tercer lugar y las dos menciones honrosas, pero el jurado decidió además entregar tres menciones del jurado. Y fue interesante porque también fueron proyectos que de alguna forma destacaron, que dialogaron harto con la comunidad. Fue súper interesante también, creo yo, en términos arquitectónicos, ver las formas en que las oficinas y los arquitectos y arquitectas se aproximaron al pedido, porque yo creo que hubo dos grandes tipologías, y también es interesante de entender. Hubo tipologías que hacían un gran volumen de museo, y eso pasó bastante, y hubo otra tipología que fue la tipología de la aldea. Hubo muchos proyectos que tomaban ciertos diferentes volúmenes singulares y lo de alguna forma repartían en el espacio, porque parte importante del desafío también de este concurso era el Fundo Baitea, y el Fundo Baitea es un espacio extenso, por lo tanto también había una petición respecto, lo decían recién, al Museo de Sitio, que tiene que ver con, es un galpón, ¿cierto?, del momento ganadero de la isla, ya al final del siglo XIX, que es muy significativo para la isla, es un espacio también de memoria que se configura como el momento en que restringen el uso de la isla Jangaroa para quienes habitaban ahí, ¿cierto? Por lo tanto, había hartos desafíos también territoriales que tenían que ver con la gestión de ese espacio, con el diálogo con el Museo de Sitio, con la vista, porque atrás se ve el volcán, se ve, ¿cierto?, un cerro maravilloso, y ahí también había un desafío que era importante, además del desafío de la escala. Porque la escala era un tema súper importante, porque estamos hablando de una isla que es pequeña, donde la infraestructura más grande, si no me equivoco, debe ser el hospital. Por lo tanto, había un tema de escala que también era súper desafiante para un museo de carácter internacional.
Esto está en el camino entre el centro y la playa de Anaquena, ¿no es cierto?
Exactamente.
No sé si en la mitad o más cerca o más lejos de Anaquena, pero como en una parte donde no hay nada hoy día.
No hay nada y geográficamente está como al centro de la isla.
Perfecto. Nicolás, ¿qué significa para ti en tu carrera como arquitecto haberte ganado junto con tus tres compañeros este primer lugar de un concurso de arquitectura, de anteproyectos tan importante, con tanta gente compitiendo, con tantas oficinas buenas? ¿Qué significa? ¿Cómo repercute?
Chuta, difícil de explicarlo. Gratificante, especialmente por el valor que le entregó la comunidad al proyecto. Eso de verdad que nos pone muy contentos, porque nuestro objetivo fue ese, de alguna manera, como dije inicialmente, someternos al encargo y a, lo, y a las condiciones del lugar. Entonces, claro, esto es, una, es un incentivo muy grande, una responsabilidad muy grande, que la asumimos con mucho profesionalismo. Así que estamos muy 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 contentos de esto y creemos que va a salir un excelente proyecto. Así que esperamos verlo construido
lo antes mucho posible. Tiempo más, claro. En tu caso, Diego González, como profe, como profesor, además de como arquitecto, ¿qué mensaje le puedes transmitir a la gente a la que les he hecho clase, a las personas que nos están escuchando, que quizás son estudiantes de arquitectura o de carreras afines, en términos de la importancia, por ejemplo, de concursar y la posibilidad que dan los concursos de arquitectura para poder hacer estos saltos importantes en la carrera, ¿no?
Sí, sí. Bueno, este es un fue un desafío a nivel de concurso, ¿cierto? Y que terminó como resultado en un proyecto que es trascendental a nivel mundial. Yo les diría quizás a los estudiantes que no importa tanto la meta que uno se ponga, sino que el proceso con el que uno lleva a cabo la actividad profesional. Nosotros ya llevamos un tiempo, digamos, dedicado, no somos tan jóvenes como nos mencionaste, pero llevamos un tiempo trabajando y en la actividad profesional. Creo que el que existan estas oportunidades de concursar, ¿ya? También abre el abanico a que nuevos profesionales puedan proyectar sus ideas, ¿cierto? Comunicar de otra forma. Y creo que eso deberá relevarse en el tiempo, digamos, como proyectos que se hacen a través de concursos y a través de la participación de un jurado. Que yo creo que eso también para nosotros, lo voy a repetir, digamos, es algo importante, como la sintonía que logró un jurado de la propia comunidad con el proyecto. Eso lo valida aún más.
Concurso bien hecho desde todas las partes. Subsecretaria, nos queda poco tiempo, pero quiero saber cómo sigue esto. Entiendo que hay un presupuesto de la Dirección de Arquitectura del MOP para desarrollar el proyecto definitivo de unos 610 millones, impuestos incluidos. Este es un concurso de anteproyecto, lo cual no obliga a desarrollarlo, pero en el fondo, ¿qué viene ahora?
Bueno, efectivamente, el premio al concurso, por así decirlo, es la licitación de diseño del proyecto. Por lo tanto, ahora comenzamos un proceso que es bien interesante y es muy importante, que es diseñar realmente el proyecto. Aquí vimos anteproyectos, hay muchas cosas técnicas que se tienen que mejorar, hay que visitar la comunidad, hay que escucharla, hay que...
Ahora sí que van a viajar los ganadores
ahora a Rapa Nui. Ahora van a ir a Rapa Nui y van a conocer a todas las personas que les estaba mencionando, que yo creo que también les van a enseñar muchísimo de los aspectos que son importantes para la comunidad. Estos son procesos que se pueden demorar año y medio, a veces se demoran más, y en la etapa del diseño es fundamental para darle cierto el empuje posteriormente a su construcción. Por lo tanto, yo siempre lo digo, los procesos de infraestructura patrimonial del Estado demoran un tiempo. Nosotros hemos ido pasando todas las etapas con este proyecto. Por lo tanto, esperamos que el diseño se dé de la manera más rápida que se pueda, ¿cierto? Porque no podemos comprometer la excelencia del proyecto, tiene que estar bien hecho. Y luego de eso, MOP, ¿cierto? Que es quien está a cargo de hacer proyectos de esta envergadura, es quien es mandante, en el fondo, del proyecto. Una vez que se termina el proyecto, como pasó con el Museo de Atacama, MOP lo entrega nuevamente al Servicio del Patrimonio Cultural y se habilita para su uso. Ese es un poco la forma en que trabajamos junto al Ministerio de Obras Públicas.
Museo Atacama de Max Núñez y Asociados, que está listo y al que le falta solamente ahora agregarle todo el contenido, digamos.
Exactamente.
Pero la obra de arquitectura, que es una joya, está terminado.
Que es maravilloso y es como una grieta del desierto.
Una grieta del desierto, eso. Bueno, felicitaciones nuevamente entonces a Diego González, tremendo, Nicolás Vivar, gran, gran, gran logro, y a sus compañeros Eduardo Tapia y a Carmen Benítez, si es que nos están escuchando en este momento o después a través del podcast, felicitaciones para los cuatro aquí, para los que están en España.
Una pequeña cosa,
por favor.
Es importante también mencionar, yo creo, el proceso licitatorio en sí.
Sí.
Creo que el SERPAT y la subsecretaría en este caso hicieron muy buen trabajo de bases de licitación. Creo que había un trabajo de levantamiento en terreno, había mucha información asociada a este proyecto, que probablemente también eso decantó en que habían buenos proyectos finalmente.
Perfecto. Y súper cortito, es que es súper importante lo que acabas de decir, porque es importante decir que, claro, toda la, o sea, la isla, gran parte de la isla, sitio patrimonio mundial, que es el parque, ¿cierto?, que está a cargo de Mauhenua, y toda la isla es monumento histórico declarado por el Consejo de Monumentos Nacionales. Por tanto, este es un proyecto que en sus bases tenía normas de intervención. Y eso fue súper interesante, porque efectivamente parte importante de las bases de este concurso fue trabajado en conjunto con los arquitectos del Consejo de Monumentos Nacionales, que también dieron un estándar respecto a qué se puede hacer en un espacio que está declarado y es de esas características.
Una idea antes de irnos, que estamos atrasadísimos. Se viene muy pronto la Bienal de Arquitectura. ¿No sería lindo mostrar todos los proyectos que concursaron a través, digamos, de dos o tres láminas en la Bienal, por ejemplo?
Es una excelente idea. Creo que tenemos que proponer al Colegio de Arquitectos y dentro del Ministerio.
¿Y el Ministerio? Sí, sí. Por eso. Porque la verdad es que hay proyectos tan buenos que los únicos que se pueden ver son los cinco, digamos, los tres primeros lugares y las dos menciones honrosas en patrimoniocultural.gov.cl, pero que ganas de poder ver el resto.
Y fue muy interesante, de verdad. Por creo eso. Que es súper, súper interesante ver las propuestas que llegaron, porque de verdad, creo que dialogaban muchas muy bien con lo que es la isla y eran arquitectónicamente muchísimos proyectos muy interesantes.
Se lo dejamos tirado a Cristóbal Molina, de Arquitectura del Ministerio de las Culturas, para ver si se puede exponer, digamos, a todos los que participaron en este concurso, porque realmente dan muchas ganas de conocer al resto. Ya, tenemos que irnos volando. Finalmente, entonces, nuevamente gracias a nuestros invitados Nicolás Vivar y Diego González, y por supuesto la subsecretaria del Patrimonio Cultural Carolina Pérez de Atari. Gracias. Muchas nos gracias. Vamos. O sea, nos vamos al corte y ya volvemos.
El tour urbano de cada tarde sigue junto a Rodrigo Gendelman en Santiago Adicto. Estás en Duna 89.7 y Duna.cl.
El peor enemigo de la creatividad es la duda.
En Duna, la poeta estadounidense Sylvia Plath. Escapa del ruido. Duna. Voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
En pleno barrio El Golf se emplaza el espectacular edificio Isidora y Benjamín de Inmobiliaria Hexacón. Una experiencia única de diseño, arquitectura y conectividad en una de las esquinas clave de Las Condes. Isidora y Benjamín es un proyecto boutique con exclusivos departamentos de 1 y 2 dormitorios, algunos con jardín privado y 4 penthouse de 2 pisos y con azotea privada. Conoce más en hexacon.cl.
Hoy trabajo en Santiago, mañana no sé dónde.
Hoy tengo solo un perro, mañana quizás cuántos más.
Hoy aprovecho la oportunidad de Toyota, mañana manejo mi nuevo Yaris Cross.
Para todo esto y más, no te pierdas el nuevo Toyota Yaris Cross a un precio especial de 16.890.000 pesos. Y muévete con 6 airbags de serie, un maletero de gran capacidad y conectividad inalámbrica. Yaris Cross. Precio válido contratando financiamiento MAF durante el mes de diciembre de 2024. Conoce las bases y condiciones en toyota.cl.
Enel te aconseja para una Navidad segura.
Papá,
¿sí, mi amor?
¿Este año vamos a salir a buscar al viejito?
Seguro.
¿Y van a venir todos los primos y tíos?
Seguro.
¿Y vamos a armar el arbolito con muchas luces de colores?
Seguro, si lo más importante es una Navidad segura.
Disfruta una Navidad segura, libre de accidentes eléctricos, utilizando productos certificados y siguiendo estos consejos. Compra luces certificadas y descarta luces antiguas que tengan daños. Conoce más consejos en enel.cl.
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en BioCiudad.cl.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
Este año, acepta vivir una Navidad inolvidable, con historias mágicas y compartir con los que más quieres. Con el Chile, regala momentos para siempre usando tus tarjetas y obtén hasta 40% de descuento en grandes marcas. Además, usa tu tarjeta de crédito y participa en el sorteo de uno de los 300 cashback por hasta 500 mil pesos cada uno. Del 2 al 22 de diciembre. Conoce bases y condiciones en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile!
Las sorpresas de la ciudad siguen llegando a Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman en Duna 89.7 y Duna.cl.
Estamos de vuelta, Santiago Adicto en Radio Duna. Ricardo, dale nomás que comience esa canción en esta sección que se llama, como ustedes ya saben, ¿no? El acertijo musical. ¡Oh, esta esperó! Esto ya en 90, ¿no? No, si es típica, pero... ¡Chuta! ¿Cómo se llama esto? Pucha, que sonó, y sonó, y sonó. Yo creo que la odiamos, ¿no? Ahora se recuerda con un poco más de cariño. No tiene mucha batería, en este caso no me sirven las baquetas de Arauco que traje hoy día. No, me pusiste una cosa muy de sintetizadores y electrónica. Oye, Arauco planta y protege millones de árboles al año para que cada producto de madera, celulosa o fibra que llegue a tu hogar, como estas baquetas maravillosas que me regalaron, que son de Arauco y dicen aquí Arauco, sean amigables con el planeta. Arauco, lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. El Fondo 55 Más de Entel cerró exitosamente su convocatoria. Más de 127 organizaciones de todo Chile postularon con sus proyectos para desarrollar las habilidades digitales de personas mayores y contribuir al desafío de la inclusión tecnológica. Próximamente se informará sobre los ganadores en www.entel.cl/fondo55. Entel contigo en todas. Megacentro busca hacer un aporte en los territorios donde está inmerso y además un real aliado para sus clientes, empresas, emprendedores y personas, ofreciendo ubicaciones estratégicamente pensadas para todos ellos y contribuyendo a contar con una industria logística más sostenible. ¿Quieres saber más? Megacentro.cl. BioCiudad es una gran iniciativa de aguas andinas que tiene soluciones concretas para el cambio climático. Estamos hablando de una cantidad de proyectos, una batería de proyectos por más de $1,000 millones. Infórmate, descubre más en biociudad.cl. Esto es un grupo. ¿Cuántas palabras tiene el grupo? Tres. ¿Con qué letra empieza la primera palabra? Ah, me tiraste las tres primeras. A, O, B alta. Chuta, todavía. Y con todas esas pistas y todavía no. Estoy mal todavía. Bueno, tengo tiempo todavía. Oye, invertir hoy en departamentos es una excelente opción. Y en Hexagon Inmobiliaria te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Hay oportunidades especiales en edificios con entrega inmediata como Casa Bustamante en Ñuñoa. Cotiza y compra departamentos desde 3.100 UF con una excelente ubicación, la plusvalía característica de Hexagon y los espectaculares espacios comunes. Hablemos de tu próxima inversión en hexagon.cl. A o B. Oye, pero no puede ser que no sepa con tres iniciales. Ah, son suecos, igual que Ava, me dice Richie. No, sí, está claro que los conozco, pero... Oye, el viejito Pascuero se escapó a Open para invitarte a los talleres navideños, a disfrutar del coro de villancicos y mucho más. Disfruta con el viejito de jueves a domingo, desde las 11 a la 1, y desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la tarde. Esta Navidad, vivir con ilusión es vivir más Open. Y en Enel te desean una Navidad segura, libre de accidentes eléctricos. A ver, este consejo está muy bueno. Compra luces navideñas certificadas. Y si usas las del año pasado, asegúrate que los cables no tengan cortes ni fisuras. Conoce muchos más consejos en enel.cl. Para ir a todas, con todos. No te pierdas la oportunidad de Toyota y súbete a tu nuevo Yaris Cross a un precio especial. Muévete con 6 airbags de serie, un gran maletero y conectividad inalámbrica. Está muy lindo el nuevo Yaris Cross. Lo encuentras en toyota.cl. Y es Toyota, ¿qué más se puede pedir? En diciembre, disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Ya, yo digo que esta canción se llama All That She Wants. Ya, por lo menos tengo como el 3-5 asegurado. ¿Cuál sería la segunda letra de la primera palabra? C, o sea, Ace of Base. ¡Ace of Base! Oh, pero es que sabéis que... O sea, sí, ahora que lo digo es fácil, pero yo creo que no decía la palabra... No decía Ace of Base... Hace décadas, Ace of Base, me transportaste, Ricardo. Te pasaste. Era súper odioso en su momento Ace of Base, pero hoy día como que uno lo recuerda con cariño. Es como Modern Talking, Cherry Lady, que tú la escuchas hoy día y a mí me pasa que me da mucha nostalgia. Oye, Ace of Base, All That She Wants. Ya. ¿Qué nota, Ricardo? Sí, no, me merezco más de un 5, de ninguna manera. Toda la razón. Un 5 digno, pero 5 al fin y al cabo. Termina Santiago Adicto, 3 de la tarde con 6 minutos. Gracias a todo el equipo que hace posible este programa. A ustedes que nos escuchan. Nos encontramos mañana. Chau.
Esto fue Santiago Adicto.